Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana. Les pido, por favor, hermanos, nos pongamos de pie, si es posible, nuevamente para tener la lectura de la Palabra de Dios. La lectura es del libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Y les pido, por favor, me sigan con sus vistas del versículo 1 al versículo 15. Tito, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 15. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos a este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y repende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén, hermanos. Hagamos una breve oración. Nuestro gran Dios, hoy estamos delante de ti en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por la bendición que tenemos, Señor, de estar reunidos en ti en este día. Te pido, Señor, que en esta mañana tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que se escuche tu voz, Señor, y que tu Espíritu sea que nos ayude a discernir tu palabra, Señor. También, Señor, te recordamos y te pedimos por todas aquellas personas que están hoy fuera de la ciudad. Te recordamos especialmente a nuestro pastor y su esposa. Que tú los guardes, Señor, los cuides. Des descanso, Señor. Lo sigas fortaleciendo y alentando en ti. Te pedimos todas estas cosas en los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Me imagino que alguna vez han escuchado la frase mente sana, cuerpo sano, ¿verdad? Mente sana en cuerpo sano. Es una frase a veces común que significa, bueno, si en nuestra mente estamos bien, por consecuencia también en nuestro cuerpo estamos bien, ¿verdad? Tendremos de una manera como un equilibrio, tener un equilibrio en la parte mental y en la parte física, que es algo muy importante. Pero saben, en esta mañana hemos titulado el mensaje de este día, puede sonar algo parecido, un poquito de la misma forma. Una doctrina sana produce una vida espiritual sana. Una doctrina sana produce una vida espiritual sana. Otro título sugerido, a veces como nos dice nuestro pastor, un llamado a conocer, vivir y compartir la sana doctrina. Un llamado a conocer, vivir y compartir la sana doctrina. Y vamos a ver cuatro ideas principales en esta mañana. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué es una vida cristiana saludable? ¿Qué implica vivir la sana doctrina? ¿Y por qué debemos vivir la sana doctrina? Primero, ¿qué es la sana doctrina? ¿Qué es una vida cristiana saludable? ¿Qué implica vivir esa sana doctrina? ¿Y por qué también debemos vivirla? Pero bueno, este pasaje, este libro de Tito, es un libro también, como toda la Escritura, un libro muy, muy hermoso. Es un libro, al igual que las epístolas de Timoteo, que están un poquito antes, que son cartas pastorales, ¿verdad? Se denominan cartas pastorales, y es donde Pablo le da consejo a dos discípulos que él tiene, ¿verdad? Que van a servir a Dios de tiempo completo, a Timoteo y a Tito. Tito sabemos que es un hombre joven, un hombre que ha recibido el llamado de Dios para servirle tiempo completo en el ministerio. Y bueno, le sirvió en la isla de Creta, Pero también sabemos que fue emisario de Pablo en la iglesia de Corinto. También sabemos que estuvo a cargo de la ofrenda para los creyentes que tenían necesidad en Jerusalén. Y bueno, sirvió junto con Pablo en diferentes momentos, ¿sí? En diferentes momentos de su vida. Por eso Pablo en el capítulo 1, versículo 4 del libro de Tito le dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Le dice verdadero hijo, ¿verdad? Verdadero hijo en la común fe. Pero bueno, al entrar al capítulo 2, todo el capítulo 1 habla de diferentes temas. Habla de que establezca pastores, de que corrija lo deficiente, que establezca pastores en cada ciudad, ¿verdad? Pero entrar al capítulo 2 nos recuerda el tema de la sana doctrina, ¿sí? Está hablando ya un tema un poco más general para la iglesia, un tema que implica también que estamos tú y yo incluidos. Pero aquí la primera pregunta de esta mañana, bueno, ¿qué es la sana doctrina, verdad? Se habla en muchas partes, muchos lugares que dicen, yo tengo o tenemos aquí la sana doctrina. ¿Pero qué es la sana doctrina? Y Pablo le da instrucciones muy particulares a Tito, de la misma manera que nos la da a ti y a mí en esta mañana. Tito, capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, la palabra de Dios usa la palabra sana en varias ocasiones y siempre lo usa para referirse a un tema de higiene o algo que es saludable. En las epístolas también a Timoteo dos veces usa la frase sobre todo sana doctrina. La usa en 1 Timoteo 1:10. Dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. También el pasaje que nos ayudó a leer nuestro hermano Samuel, previo de 2 Timoteo 4:3, pero vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La gente no va a sufrir por no escuchar la sana doctrina, todo lo contrario, van a querer escuchar una doctrina que no es para nada sana. Pero bueno, le dice Pablo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Pero qué es esa sana doctrina? La sana doctrina es el conocimiento de la verdad. Sí, lo más importante, la sana doctrina también se puede, un sinónimo es la sana enseñanza. Y esa sana enseñanza es el mensaje de salvación que contiene la palabra de Dios de principio a fin. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios nos habla de la redención de nuestro Señor Jesucristo manifestado en el Evangelio. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, 3 y 4. Hay una sola cosa que debemos saber, hermanos míos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. A veces podemos pensar, ¿qué es, Señor, la sana doctrina? Es el Evangelio que está en toda la palabra de Dios, el mensaje de redención, que lo vemos de principio a fin, siempre en la palabra de Dios. No hay nada más hermoso, nada más bello que el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que hoy está vivo. Y que intercede, ¿verdad?, por cada uno de sus hijos. Aquí quisiera ponerles una ilustración que escuché hace poco. Le preguntaron a una persona, ¿cómo te sentirías? Imagina cómo te sentirías si tú ganaras o te dieran 10 millones de dólares. Pues la persona se queda, wow, pues es mucho dinero, pues me sentiría muy contento, muy feliz. Pues todo lo que podría comprar, lo que podría hacer, los viajes que podría realizar. Pero bueno, le dice esta persona, solamente hay una condición. La realidad es que puedes recibir ese dinero, pero al día siguiente ya no te vas a poder despertar. ¡Pum! Esa persona dice, bueno, a ver, entonces no quiero ese dinero. Yo prefiero despertarme, saber que puedo despertar al día siguiente, no únicamente que tengo un día de vida, ¿verdad?, para disfrutar ese dinero. Entonces aquí la reflexión, hermanos míos, es, vale mucho más el poder levantarnos, el vivir, ¿verdad?, que 10 millones de dólares. De estar aquí en esta mañana, el saber que al día siguiente probablemente podemos abrir nuestros ojos y vivir un día más de vida, vale mucho más que todo ese dinero. Pero ¿por qué a veces no nos sentimos igualmente felices, verdad? Nos sintiéramos felices si recibiéramos los 10 millones de dólares, pero no nos sentimos igualmente felices al abrir nuestros ojos en la mañana. Pero aquí, haciendo todavía la reflexión para nosotros como cristianos, nosotros no solamente abrimos nuestros ojos en la mañana Y tenemos el valor de la vida, que es un regalo que no tiene precio. Abrimos nuestros ojos en la mañana y aún tenemos el regalo de la salvación de nuestra alma, que con nada se puede comprar. Mucho más felices, mucho más gozosos, ¿verdad?, que todo el dinero, de todo el dinero del mundo. Lo material se compra con dinero. Las cosas materiales con dinero las podemos comprar, pero nuestra salvación se compró con la preciosa sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, como nos dice 1 Pedro 1, 18-19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, pero hoy en día el Evangelio está muy leudado, ¿sí? Está ensuciado. ¿Sí? Si tuviéramos un pastel, ¿verdad? ¡Qué rico! Oye, pero es que nada más, fíjate que le eché un poquito, ¿verdad? Un poquito por ahí de basura, ¿verdad? O le eché un poquito de excremento por ahí de un animal, pero un poquito, nomás un poquito. Ah, no, ¿verdad? Ya no lo vamos a querer comer igual, ¿verdad? Igual, el Evangelio hoy en día se leuda. Es un mensaje tan claro y tan precioso, pero que muchas veces se le es quitado, se le es agregado, o simplemente es cambiado para que otras personas quieran escucharlo. Pero ¿cuál es la motivación de quienes enseñan ese Evangelio leudado, una doctrina que no es sana? Dice Timoteo que lo hacen por vanagloria, nada saben, ¿sí? Y lo hacen por negocio también, para tener ganancias con la piedad. 1 Timoteo 6, versículo 3 al 5 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, y no se conforma a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está evanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hermanos, ¿pero por qué será importante conocer y vivir la sana doctrina? Porque el Señor nos anima, nos exhorta, ¿verdad? Pero tú habla lo que está de acuerdo únicamente a la sana doctrina. En primer lugar, bueno, si comemos una comida o un alimento que está en mal estado, pues obviamente eso va a dañar y va a perjudicar a nuestro cuerpo, ¿verdad? De la misma manera, una mala doctrina producirá una vida no sana o no saludable. La sana doctrina es la verdad en un mundo de mentiras. Pablo expresa en las cartas a Tito y Timoteo la preocupación que hay también por los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia, incluso en el capítulo 1 de Tito. Versículo 10 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso le dice, pero tú, Tito, recuerda esto, esto es lo que estamos viendo, esto es lo que estamos viviendo. Y hoy en día, mucho más, hermanos míos. Esos falsos maestros niegan la palabra de Dios, profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan. Así que una doctrina enferma producirá una vida espiritual enferma. La presencia del error, como la menciona la palabra de Dios, va a traer como consecuencia una vida no saludable. Por eso es muy importante la sana doctrina, porque lo que creemos afecta lo que nosotros hacemos. Existe una correlación directa entre lo que pensamos y cómo actuamos. Si dos personas piensan, ¿verdad?, se suben un puente y se quieren tirar, y una piensa que puede volar y otra no, pues el resultado va a ser muy distinto, ¿verdad? Una no se va a tirar al final porque sabe que no puede volar, y otra sí. Entonces el pensamiento, claro, que determina cuestiones de lo que hacemos. Así que una sana doctrina es importante porque al final produce y refleja una vida entregada a Cristo. Pablo le dice a Timoteo que se cuide él. Él en su persona, obviamente, pero que se cuide también de la doctrina. Le dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado, le dice, de ti mismo. Y también de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Así que una vida cristiana saludable es consecuencia de una sana doctrina. Y aquí vemos la segunda pregunta de esta mañana. ¿Qué es ahora una vida cristiana saludable? Dios quiere que su iglesia tenga una doctrina sana y llama a su iglesia a la aplicación, ¿verdad?, de esa enseñanza. No podemos quedarnos en el conocimiento nada más, hermanos míos. No podemos quedarnos en discernir el error, en los falsos maestros, pero después no vivir conforme lo aprendido o lo que el Señor nos enseña. Si una iglesia va a ser espiritualmente saludable, si va a ser sana, si va a ser fiel, fuerte en la fe, debe tener una doctrina sana, pero debe ser llamada también a una vida espiritual saludable. Una vida cristiana saludable es una vida conforme a la voluntad de Dios. Es una vida que es vivida conforme a su palabra y a su voluntad. Una vida cristiana saludable es un llamado que todos los cristianos tenemos. Es un llamado, en primer lugar, a vivir conforme al Evangelio. Le dice claramente, ¿verdad? Pero tú habla, ¿verdad? De acuerdo a lo que es la sana doctrina. Y le dice claramente, pero tú, Tito. Claramente, no importa cómo vive el mundo. No importa cómo vivan los demás. El Señor le hace un llamado muy personal a Tito y nos lo hace a ti y a mí también en esta mañana. Nosotros debemos ser diferentes. Tú habla y vive la sana doctrina, le dice Pablo a Tito. Tú sé ejemplo y corrige lo deficiente en Tito 1.5. Tú sé retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada Tito 1.9. Tú no dejes de hablar, hazlo una y otra vez, todo de acuerdo a la sana doctrina, Tito 2.15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Es decir, no te canses, Tito, no te desanimes. Tal vez el mundo no quiera oír. Tal vez los cristianos no quieran ver la importancia de una vida entregada a Cristo, pero ese es el fruto de la verdadera doctrina de Cristo en nuestro corazón. Es el fruto que emana de un corazón agradecido por lo que Cristo ha hecho por él. Pero tú, Tito, en contraste con toda la enseñanza falsa, habla estas cosas que son apropiadas, que son conforme a la sana doctrina. Tú no seas, Tito, como esos engañadores, como esos falsos maestros que son abominables, rebeldes, reprobados en toda obra. No seas como esos falsos maestros que son probados y son hallados inútiles. Al contrario, Tito, tú necesitas ser útil y de valor para los demás cristianos. Tienes que hablar las cosas que están de acuerdo a la sana doctrina. Dile a los demás una y otra vez que el Señor los llama a ir más allá, a caminar, a correr la milla extra, a ser ejemplo de los demás, por medio de nuestra conducta y por medio de nuestra integridad. Una vida cristiana saludable también es una vida de ejemplo. Una vida ejemplo en la enseñanza y también en la integridad. Tito 2, versículo 7 de nuestro pasaje. Todos hemos escuchado, ¿verdad? Predica con el ejemplo, la frase, ¿verdad? Predica con el ejemplo. Y es lo mismo que el Señor nos dice en esta mañana. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Una vez más le dice Pablo a Tito, tú, preséntate tú. No importan los demás, no te fijes en otras personas, solamente veme a mí. Tú en todos, ejemplo de buenas obras, en la enseñanza. No te quedes en las palabras, no te quedes solo en el conocimiento, sino que se puedan ver tus hechos reales en tu vida, mostrando integridad y seriedad. El Señor quiere, hermanos míos, que no solamente conozcamos la doctrina, que tengamos nuestra mente llena de enseñanzas, sino que seamos congruentes con nuestra vida en todos los aspectos. Pero bueno, algunos ejemplos, después viene el pasaje, algunos ejemplos ya muy prácticos de cómo podemos vivir esa sana doctrina. La tercera idea de esta mañana es, ¿qué es vivir la sana doctrina? Y vienen ejemplos prácticos a partir del versículo 2 al versículo 6. En primer lugar, le habla a los hombres maduros. A los hombres maduros en el Evangelio, dice a los ancianos. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Aquí da varias palabras, ¿verdad? La palabra de Dios dice sobrios. ¿Qué significa ser sobrio? Significa estar en nuestros cinco sentidos. Que seamos moderados, que seamos discretos. Sobrio significa también ser sencillo, no tener adornos o cosas superfluas en nosotros. Serios, no es ser mudos, insensibles, ¿verdad? Sino ser confiables, ser responsables, que tomemos las cosas del Señor en serio, que seamos los líderes de nuestros hogares. Si eres varón, el Señor te llama, nos llama, que tomemos las cosas del Señor en serio, que nos entreguemos a Él, que conozcamos más, que aprendamos cada día más de Él. Número 3 dice que seamos prudentes, que pensemos, ¿verdad?, antes de actuar, que escuchemos el consejo, que no seamos atrabancados. Como hombres así somos muchas veces, que no seamos imprudentes. Número 4 dice que seamos sanos en la fe, que crezcamos como hombres, que no seamos niños espirituales. Somos líderes en nuestro hogar, tenemos que ser diligentes en las cosas de Dios, en las cosas del Señor. Número 5, sanos en el amor. Que seamos amorosos, que expresemos nuestros sentimientos, que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y a nuestros hijos. Aquí es una realidad, y yo lo confieso y mi esposa lo puede decir. Mi esposa normalmente me dice, amor, es que necesito que seas más expresivo conmigo, que me demuestres más, ¿verdad?, que me amas, que me digas más que me amas. Es una realidad, y sí lo confieso y sí es una realidad que fallo en eso muchas veces todos los días. Por algo, ¿verdad?, claramente dice aquí la palabra de Dios, cuiden esta parte ustedes como hombres. Cuiden esto, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, ¿verdad?, a las mujeres, a las ancianas. Ella no les dice que amen a sus esposos, ¿verdad? Porque sabe que ellos pueden batallar con otras cosas diferentes a nosotros como los hombres. Que seamos sanos en el amor, que expresemos, ¿verdad?, nuestros sentimientos, que amemos a nuestras esposas y tenemos ese ejemplo tan grande como Cristo amó a la iglesia. También que seamos sanos en la paciencia. El Señor sabe que como hombres somos impacientes por naturaleza, pero bueno, la paciencia es parte del fruto del Espíritu que nos puede dar nuestro Dios. También habla la palabra, es otra sección, ¿verdad? A las mujeres también maduras en el Evangelio, dice a las ancianas. A las ancianas sí mismo, versículo 3, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfema. Entonces, bueno, número 1 aquí a las hermanas es reverentes en su porte. Aquí habla, bueno, a cuidar nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, de vestir, ¿verdad? El Señor alienta a las mujeres a tener clase en su porte, a no ser coquetas, no ser sensuales. También número 2, bueno, a no ser calumniadoras. La calumnia habla de un chisme, ¿sí? No inventar falsos, no crear problemas en las relaciones, ¿verdad? Unos con otros, unas con otras. Maestras del bien, enseñar las cosas correctas, a vivir de manera adecuada. Si algo vas a comentar, si algo vas a transmitir a otra persona, que sea la enseñanza de lo correcto. Y número 4, que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿verdad? Qué bendición, qué privilegio, ¿verdad? Y qué hermoso trabajo, ¿verdad? Dice también aquí la palabra de Dios, que enseñen a las mujeres jóvenes a poder guiar, ¿verdad? A que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa y amar a sus maridos. Muy bien, una hermosa encomienda, como dice Proverbios 31, el pasaje de la mujer virtuosa, versículo 10 y 11. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Así que bueno, el Señor nos da instrucciones muy precisas, ¿verdad? Es que yo no sé cómo debo comportarme. Claramente nos dice la palabra de Dios como creyentes, como hermanos en Cristo. ¿Cómo podemos comportarnos, verdad, unos con otros, con nuestra familia, con nuestros semejantes? También la palabra de Dios habla específicamente también un versículo muy sencillo, muy cortito a los jóvenes. Dice, exhorta a sí mismo, versículo 6, Tito 2, 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Cuál es el significado de la prudencia? La prudencia es una cualidad que consiste en actuar y hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión, con reflexión, con sensatez, con precaución. ¿Por qué? Pues para evitar daños, dificultades, inconvenientes, etc., ¿no? La prudencia requiere un buen sentido, un buen juicio, templanza, cordura, sabiduría, discernimiento, aplomo, ser precavido. Si no se tiene una buena conducta, no actúas con prudencia. Por ejemplo, al conducir, si no somos prudentes y manejamos, ¿verdad?, a altas velocidades, siendo imprudentes, pues estamos poniendo en riesgo nuestra propia vida y la vida de los demás que van a nuestro lado. Aquí el Señor claramente le dice a los jóvenes, tengan cuidado con eso, sean prudentes. Dice la palabra de Dios, Proverbios 29, 20, 29, dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza, En ese momento te quieres comer el mundo, tienes mucha fuerza, muchos sueños, muchas ideas. Y qué hermoso, es una etapa muy bonita de la vida. Pero dice el Señor, acuérdate también de tu Creador y acuérdate de tener prudencia, ¿verdad? Ten sabiduría, ten cordura. Tal vez recibe consejo, busque el consejo. En la palabra de Dios, obviamente, en primer lugar, que el Señor te guíe. De algún creyente maduro, pueden ser también tus padres. Busca ese consejo que a veces como jóvenes podemos menospreciar. Se puede menospreciar. También le habla a los trabajadores, todos aquellos que ya estamos en una etapa que productiva, digamos, que estamos en una etapa laboral, dice a los trabajadores, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Ni siquiera en ese tiempo, ¿verdad?, o la exhortación aquí, es para, bueno, yo trabajo mi trabajo normal, me pagan cada semana, cada quincena, tengo mi aguinaldo, mis prestaciones normales. Aquí habla de siervos a amos, ¿sí? Tal vez eras esclavo y estabas trabajando toda tu vida con un amo, pero aún así el Señor te llama y nos dice ciertas cosas muy particulares. Número uno, ser sujetos. No ser negativos, criticones a la empresa, al jefe. Ser responsables, puntuales, hacer lo que nos toca hacer cuando tenemos que hacerlo, que no nos anden correteando, que no nos anden diciendo las cosas. Honestos, no robar, básicamente no ser deshonestos, que es algo muy raro en nuestros días. Me toca verlo como asesor de empresas, este tema, siempre como las empresas quieren poner controles y controles internos para que no haya más robos o deshonestidades y siempre ponen un candado por aquí y ya brincaron otro candado, ya brincaron, vieron la forma, cómo hacerle y así se está, ¿verdad? Pero aquí la palabra dice no. A ser honestos también y a ser fieles, fieles a la empresa que nos ha dado el trabajo. Pero bueno, estas cuatro características son el sueño a veces de todo empresario, de todo emprendedor. Oye, yo quisiera personas que sean sujetos, responsables, honestos, fieles. Pero no debería ser un sueño, hermanos míos, porque hay muchos cristianos que estamos allá afuera trabajando y deberíamos ser diferentes. Debería notarse una diferencia entre nosotros en la forma como actuamos y en la forma como actúa una persona que no conoce a nuestro Salvador. Hace muchos años me tocó por ahí ver una encuesta de jóvenes en Estados Unidos, cristianos, y básicamente no había diferencia entre la manera de actuar de un joven que se dice cristiano y la manera de un joven que no es cristiano. Prácticamente la estadística decía que la forma de ser, la forma de actuar, la forma de las cosas que hacen, dicen, cómo hablan, cómo actúan, cómo se visten, prácticamente era la misma. De igual manera, pues a veces puede pasar, como les digo, híjole, pues yo no sabía que esta persona era cristiana, estaba aquí en el trabajo, pero la forma en que como actuaba, vivía, etcétera, yo no sabía. Y eso sería triste, hermanos míos, porque tú y yo sabemos que vivimos para glorificar a nuestro Dios en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces debemos ser diferentes, hermanos. Claro que somos pecadores, caemos una y otra vez, pero bueno, somos limpiados continuamente por la sangre de nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. Y eso nos lleva a la cuarta idea de esta mañana. ¿Por qué debemos vivir conforme a la sana doctrina? ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer esto? Le dice Pablo a Tito, versículo 15, 2:15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pero bueno, ¿por qué debemos hacerlo? En primer lugar, porque el error es una enfermedad muy contagiosa y debemos eliminarlo. Pablo le dice a Tito, repréndelo si es necesario. Reprender tiene la idea de confrontar cara a cara a alguien, ¿sí? Para convencerlo sobre su pecado. Pablo le dice, aliéntalos, motívalos, amonéstalos de una manera positiva, que vean que necesitan vivir de esta manera, que es un mandato obedecer, que es el estándar, que así debemos vivir como hijos de Dios. También Pablo le dice a Tito, no, que no te menosprecien. La palabra de Dios no es un libro de sugerencias, no es un libro de principios opcionales. Tú no retrocedas. Al contrario, ¿verdad? También le dijo Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo alguna vez. Si no es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. De la misma manera, le dice Pablo a Tito que nadie te menosprecie. Y si alguien rechaza, si alguien no quiere vivir de esta manera, no te está rechazando a ti. Están rechazándome a mí, están rechazando al Señor. Pero bueno, aquí podemos decir, a ver, tiempo fuera, Mario. Como que eso ya no me gustó. O sea, tengo que vivir entonces de cierta manera. Puede sonar un poco exagerado. Pues que mi vida tenga que ser también un testimonio. Yo tengo que ser ejemplo a otros. Yo se los confieso, a los 21 años tuve la oportunidad de un campamento cristiano y Dios tocó mi corazón y claramente a través de su Espíritu entendí el Evangelio en ese momento. Aunque de niño había escuchado alguna vez, pero fue hasta ese momento en mi vida que el Evangelio resplandeció, ¿verdad? Que Dios me dio esa oportunidad y abrió mis ojos para poder entender. Y yo me acuerdo, antes de eso, de ir a ese campamento, pues yo iba con una actitud a veces, pues voy a ir a escuchar, voy como de vacaciones, ¿no? A ver qué veo, a ver qué escucho, etc. Y yo veía a otros cristianos, a otros jóvenes cristianos, pues se sentaban al frente, que leían sus Biblias, que participaban, que cantaban. Y yo decía, yo no quiero ser como esos cristianos así. Yo no quiero ser como esos cristianos clavados. Yo no quiero ser como esos cristianos aburridos. Yo no quiero ser como esos cristianos. Sí, está bien venir aquí al campamento, pero sentarme hasta atrás, escuchar un poquito y ya. Pero bueno, uno piensa esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, Dios en su amor y en su misericordia nos rescató, nos tomó, nos cambió, ¿verdad? Nos dio un corazón nuevo. Pero lo que quiero decirte es que a veces podemos sentir eso. Pero es que eso es muy exagerado. Ser ejemplo a los demás, hablar de Cristo, comportarme de cierta manera. Como que eso no. Ya no me gusta tanto, ¿no? Quiero ser un cristiano nomás, pues venir a la iglesia de vez en cuando, escuchar. Que no me pidan nada, que no tenga que hacer nada, que no me exijan nada. No, fíjate, el Señor nos habla a todos en general aquí, la palabra de Dios. Que pues hay diferentes razones por las cuales debemos hacer. Y el Señor dice la primera, dice, para que la palabra de Dios no sea, debemos vivir conforme a la sana doctrina y conforme el Señor nos llama. En primer lugar, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esa debería ser, nada más, por escuchar esa razón, debería ser más que suficiente para que nosotros deseemos honrar, ¿verdad?, a nuestro Dios. Igual, obviamente recordar nuestra salvación y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Dice que sean prudentes, castas, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En otras palabras, la forma en que vivimos determina cómo otras personas ven la palabra de Dios. Eso es sorprendente, hermanos. O sea, un padre cristiano que no es lo que debe ser, claro que afecta la vida de sus hijos, de su esposa y de su familia. Una esposa cristiana que se dice cristiana y no es lo que dice ser, claro que lastima y afecta las relaciones, el testimonio con otros familiares o personas que no conocen a Cristo. Un joven que se dice cristiano y no es, ¿verdad?, lo que dice ser, que su vida no es congruente, claro que es ocasión muchas veces para que se blasfeme la palabra de Dios. Pero ¿cómo puede ser esto? El mundo nos juzga no por nuestro conocimiento, no por cuántos versículos nos sabemos, no por cuántos sermones hemos venido a escuchar los domingos. El mundo nos juzga por nuestra conducta. El mundo nos juzga y ve la validez de la palabra de Dios por cómo nos comportamos. Alguien dijo alguna vez, muéstrame tu vida redimida y quizá me incline a creer en tu Redentor. Muéstrame tu vida redimida y quizá me incline a creer en tu Redentor. La credibilidad del Evangelio está ligada a la integridad de aquellos que lo profesamos. ¿Qué pensaría el mundo si ve a cristianos caer en muchos pecados públicamente, lleno de las noticias? ¿Qué pensarían de Dios? ¿Blasfemarían al Señor y su palabra? ¿Se burlarían de ello? Hoy el mundo se burla del cristianismo, se burlan de los cristianos. No tuve la oportunidad de ver la inauguración de los Juegos Olímpicos, pero he visto comentarios, he visto fotografías, he visto cosas que se hicieron burlándose, ¿verdad?, de nuestro Dios. Pero aún así, dice la palabra de Dios, no demos pie, hermanos míos, nosotros, a que por nuestra vida también el nombre del Señor sea blasfemado. Dice Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por los gentiles, entre los gentiles por causa de vosotros. Y hermanos, pues no es que nos asustemos del pecado y sabemos que no somos perfectos y pecamos una y otra vez. La palabra dice que tenemos un abogado que es Cristo, ¿verdad?, que intercede por nosotros. Pero aquí la pregunta seria para nosotros y para examinarnos es, ¿está siendo blasfemado el nombre del Señor por mi vida? ¿Está siendo blasfemada el Señor y su palabra con los actos que yo hago en mi vida? Aquí cada quien debemos examinarnos, que el Señor, ¿verdad?, toque nuestra conciencia, nuestro corazón, y poder saber y entender que, en qué estamos fallando al Señor, que sabemos que fallamos todos los días y cada instante y en este momento. ¿O estamos siendo un cristiano, como dicen, de la secreta? ¿Un cristiano que nadie sabe? ¿Que no queremos decir que somos cristianos porque sabemos que nos comportamos de tal manera que no glorificaríamos el Evangelio? No porque no soy cristiano de la secreta porque tengo miedo a la persecución, porque estoy en un país que puedo perder mi vida. No, porque soy y sé, ¿verdad?, que se asombrarían otras personas si yo dijera que soy cristiano. El Señor, al contrario, la palabra de Dios nos llama a ser luz, ¿verdad?, una luz que alumbre en medio de la oscuridad. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al contrario, ¿verdad?, el Señor nos llama a ser luz por medio de Él, ¿verdad?, y que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. También dice Pablo, en 2 Corintios, que somos tú y yo como una carta. Una carta escrita que pueden leer las demás personas. 2 Corintios 3, versículos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ustedes, dice Pablo, nosotros, son el Evangelio. Son el Evangelio que ven los hombres. Nosotros podemos ser esa, que la palabra de Dios sea creíble o no. Y sabemos que la salvación no interviene para nada el hombre. Y Dios no nos ocupa a ti y a mí para nada. ¿Sí? Sabemos que la salvación es únicamente a través del Espíritu de Dios, ¿verdad?, que pone tanto el querer como el hacer, que pone el arrepentimiento, ¿sí? Nosotros no somos dignos ni merecemos nada, pero el Señor así lo estableció, que nuestro testimonio pueda ser influencia para su gloria. Pero debemos vivir, hermanos míos, también, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, pero en segundo lugar, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Versículos 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermanos, a las personas nos gusta mucho criticar. Nos gusta ver a las personas caer. ¿Y son cristianos? Pues mejor, ¿verdad? Mucho más. Pero el Señor nos llama, al contrario. Nos llama a que las personas sientan avergonzadas cuando nos critican porque no encuentran nada que criticar. Ese es el punto central de todo esto, hermanos míos, no es nuestra gloria. Es el poder evangelizar, el poder compartir. Cuando nosotros compartimos de Cristo, no lo hacemos con alguna estrategia, con alguna publicidad, con alguna mercadotecnia. Lo hacemos únicamente con el poder de Dios. ¿Sí? Y el Señor quiere y nos pide que, bueno, que nuestro testimonio también sea de virtud, que sea una vida diferente, que nuestra fe sea creíble, ¿sí? Dice 1 Pedro 2, versículo 11 y 12. Ahí nos alienta también el Señor y nos dice que esas cosas que hacemos y nuestro testimonio, claro, que glorifica a Dios. 1 Pedro 2, versículo 11 y 12. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, en vez de que las personas murmuren, ¿verdad?, al contrario, glorifiquen a Dios. Pero bueno, el Señor nos llama también a que vivamos conforme a su palabra, para que no sea la palabra de Dios blasfemada, para que el adversario no tenga nada malo que decir nosotros. Y número 3, para que adornemos la doctrina de Cristo. Versículo 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Este es el punto más poderoso de todos. Le estamos diciendo a las personas con nuestra vida que creemos en un Dios que es eterno, que es soberano, que sustenta todo el universo, y que a través de nuestras vidas las personas pueden entender y ver que hay un Dios que puede salvarlos del pecado y del castigo eterno. De nada sirve recomendar algo si no se manifiesta o no es real en nuestras vidas. El Señor nos llama a adornar su doctrina, la doctrina de nuestro Salvador, la doctrina del Evangelio. Y no es que al Evangelio le falte algo. El Evangelio es lo más hermoso, lo más precioso, lo más glorioso que existe y no ocupa nada más. Nosotros solamente tenemos que comunicar ese mensaje. Dice Romanos 10, versículo 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué preciosa bendición tenemos, hermanos, de solamente ir a compartir las buenas noticias, las buenas nuevas de nuestro Dios, pero que nuestra vida, que nuestro testimonio no ensucie, no estorbe, ¿verdad? Que no haga blasfemar a las personas, que no digan, oye, yo no quiero saber nada, porque pues ve tu vida, ve cómo eres, cómo te comportas. Solamente el Señor nos llama a compartir esa belleza, belleza del Evangelio. Y bueno, la parte final del pasaje de Tito 2, a partir del versículo 11 y 14, nos habla de lo que está en juego, ¿verdad? Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos a este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí el Señor nos dice, hermanos, vean lo que está en juego. Lo que está en juego es la salvación de las almas, que las personas conozcan que hay un Salvador que los puede redimir y purificar y limpiar de todo pecado. La gracia de Dios, dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aquí, hermanos, también quisiera una ilustración muy sencilla recordar, nada más, que tú y yo como cristianos ya estamos, ¿verdad?, en esa gracia que se ha manifestado para salvación. Tú y yo ya somos salvos y tenemos esa gracia en nuestra vida. Y al abrir nuestros ojos cada mañana, ya estamos viviendo bajo esa gracia de Dios. Y en todo lo que hacemos, caminamos, nos levantamos, vamos, estamos aquí. Estamos, ¿verdad?, en esa gracia de Dios que se ha manifestado para salvación. Tú y yo no vivimos por vivir. Tú y yo vivimos con una esperanza viva, una esperanza que veremos un día a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Salvador, y sabemos que estamos únicamente aquí de paso. Sabemos que no estamos aquí de paso y que tenemos ese privilegio de comunicar el Evangelio y adornar su doctrina por medio de nuestra vida. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, le dice Pablo a Tito. Ya para terminar, hermanos, bueno, que esta mañana, espero de verdad, que haya sido pues un recordatorio, ¿verdad?, a nosotros, a nuestra vida, de cómo el Evangelio produce, ¿verdad?, puede producir en nosotros una vida cristiana también sana. Si cada día, ¿verdad?, nos entregamos a nuestro Dios, recordamos lo que Él ha hecho por nosotros y vivimos una vida para Él, ¿verdad? Que nuestra vida es una vida congruente al llamado que Dios nos ha dado. Me gustaría hacer una oración para terminar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por estar reunidos en esta mañana. Gracias por tu amor, tu misericordia, las enseñanzas de tu palabra. Ayúdanos a poderla entender plenamente, podernos someternos a ella. Ayúdanos también, Señor, a poder adornar tu palabra, adornar tu poder y tu preciosa salvación que nos has dado en Cristo. No es que tu Evangelio, Señor, necesite algo, no necesite a nosotros para que hagamos que tu Evangelio sea precioso, sino todo lo contrario. Somos indignos, Señor, pero tú nos has dado esa encomienda, el poder predicar tu Evangelio y ser instrumentos útiles en tus manos. Ayúdanos, Señor, a cerrar las bocas de las críticas, que nunca traigamos menosprecio a tu palabra, porque lo que está en juego es la salvación de las almas eternas. Ayúdanos, Señor, a vivir también conforme a tu voluntad, Que nuestras vidas, Señor, te agraden, que sean vidas saludables, que sean el resultado de una doctrina sana y que tú seas glorificado en nosotros para que todos puedan también creer en ti y aceptarte como tu único y suficiente Salvador. En el bendito nombre de tu Hijo Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, estamos despedidos entonces, hermanos. Muchas gracias.